Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Gloria Estela Díaz, Efraín Torres, Angélica Lozano, que está por llegar, y Alfonso Gómez Méndez, quien después de la intervención de Efraín Torres, donde propone nuevamente la cadena perpetua para los violadores, a propósito del caso de la muerte de Julián Andrea Zamboni, quería intervenir el doctor Gómez Méndez. Tiene usted la palabra.
Pues mire, obviamente, con todo respeto, pero pues yo sí no puedo pasar por alto el que se diga que estos violadores tienen derecho a beneficios. No hay tiempo, y por eso no puedo leer toda la ley 1098 del 2006 sobre la que es el Código de Infancia y Adolescencia. En el artículo 199, que lo estuve revisando esta tarde para este programa, hay una lista larguísima en donde está claramente que ninguno de los beneficios se le pueden conceder a los violadores. Ahora, que haya un juez que, incumpliendo con su función, eso puede pasar en cualquier circunstancia. Que un juez viole la ley también, eso también puede pasar. Y que no aplique la ley, pero eso no puede ser la norma general. O que haya de pronto una decisión de tutela en la Corte Constitucional. Pero no me quiero desviar de eso. El representante Efraín Torres nos da la razón cuando él, con razón, dice que ha estudiado y que hay más de 85 mil casos en la Fiscalía que no se mueven. No se mueven después de que llevamos 10 años de vigencia de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, el tema no es el monto de la pena, sino la certeza de su aplicación. Esa es una vieja... Es un viejo principio de penología que viene de la época de Beccaria y de la Revolución Francesa. Lo que detiene a un delincuente no es el monto de la pena. Lo que detiene a un delincuente es la certeza de la aplicación de la pena. Si las penas altas detuvieran a delincuentes, Colombia no tendría el...
delincuencia.
Índice de delincuencia que tiene, porque yo sí quiero decir que Colombia tiene una de las legislaciones penales más drásticas casi de toda la América Latina. Mire, hasta 1980 la pena máxima en Colombia era de 24 años, y con eso aplicaron todo lo de los crímenes de la violencia, Gorgona, todo eso. En el 80 la pasaron a 30 años. Por allá Pachito Santos una vez la pasó a 60 años para los secuestradores, con lo que se conoció con la ley Pachito. Y hemos seguido en esa línea. Y la delincuencia no ha disminuido. Luego, la fórmula no es la eficaz. Eso no quiere decir que crímenes de esta envergadura y tan aberrantes no deban sufrir la máxima pena, la máxima condena. Pero yo pienso que es una forma de evadir el problema. El problema es mucho más de fondo. El problema es, uno, de la administración de justicia, pero otro también de prevención, en general de la delincuencia, pero particularmente en los niños. Esta es una sociedad indolente. Estos mismos que yo, y no hablo obviamente del representante Torres, faltaba más, estos mismos que yo ahora veo y escucho indignarse, son a los que no les importa la suerte de los niños de este país. De los niños pobres, de los niños abandonados, de los niños que están a medianoche en las calles de Bogotá pidiendo comida y vendiendo cosas.
Que se mueren por desnutrición.
Entonces, planteemos esto en la verdadera realidad. Es una constitución curiosa, sí, donde se dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. No, yo sí quiero que aprovechemos esto, no para el tema coyuntural, para este tema coyuntural, no para manejarlo emocionalmente, sino para que haya un alto en el manejo de la política criminal del Estado en general, sí, y en particular con lo que el tratamiento que le damos a los niños. Este es un país en donde todavía hay niños que se mueren de hambre, lo que es una vergüenza, en donde hay niños que se mueren todavía de tuberculosis, como en los llanos entre Coyaima y Natagaima en el Tolima, cuando son enfermedades que han sido, que han desaparecido en muchas partes. Y a esa sociedad nada le importa, pasa de lado. Y de pronto, cuando ocurre un fenómeno como este, entonces como que se indigna, pero se indigna por unos pocos días.
Claro. Tiene opinión, porque está llegando ya al edificio de RCN Radio y viene en su automóvil, Angélica Lozano, sobre este tema. Angélica, gracias por estar con nosotros. ¿Qué solución puede haber hacia el futuro? La pregunta es fácil, la respuesta complicadísima, para que no vuelva a pasar esto.
Mil gracias, ya estoy aquí cogiendo el ascensor en el edificio de residencia.
Ah, bueno, sigue hablando a ver cómo cambia el sonido.
Coincido con Gloria Estela y coincido con Gómez Méndez. El problema no es de penas, el problema aquí es de capturarlos, tener pruebas sólidas en el proceso para que permitan llegar a condena. Aquí hay penas de 60 años, bien lo dijo Gómez Méndez, no aplican preacuerdos, confesiones, delaciones, nada de eso procede ni le va a dar rebaja. La sentencia a la que hace referencia a Efraín es sobre trabajo y es para un caso particular, y aún si lo invocaran en este, no procede ninguna rebaja. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? El 11% de los crímenes sexuales contra niños y mujeres queda impune. Perdón, el 11% llega a sentencia. Únicamente el 11%, versus, por ejemplo, el 50% por narcotráfico. Estos datos se los dio hace 2 semanas en un debate que hizo Ángela María Robledo en la Comisión Séptima, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia. Entonces, uno, esto no es de pena. A la gente hay que decirle la verdad, porque alborotar las emociones no nos va a llevar a más justicia. El problema es capturar a los sujetos y tener pruebas sólidas. No es subir penas como la perpetua o la pena de muerte. Segundo, la justicia más realista y concreta está en las comisarías de familia, en la prevención articulada con los colegios. Pero como aquí no se puede hablar de género, y resulta que es que hablar de género es educación para la prevención. Educación sexual en la primera infancia son herramientas para la protección, para que los niños reconozcan y diferencien la caricia tierna del abuelito y la caricia abusiva y violadora del abuelito, porque es que el grueso de los delitos sexuales se cometen en la casa. Y eso implica educación sexual, justicia, operadores de justicia a tiempo. Las comisarías de familia, ¿qué lío tienen? Se tramitan 300.000 casos al año en las comisarías de familia. Hagamos un paralelo. La justicia transicional para las FARC es para 8.000 personas. Mientras que hay 300.000 casos al año en comisarías de familia. Pero son un puesto que en el mejor de los casos es un puesto político. Cada alcalde tiene un nombramiento ahí, pero no tiene ni las herramientas de presupuesto, ni el lineamiento técnico desde la nación, ni la capacidad institucional de psicólogos y hacer un abordaje serio. Entonces, esa ha sido mi apuesta en este año y medio, pero es que eso no es sexy. Decir, venga, le damos presupuesto y fortalezcamos las comisarías de familia, no es sexy. Decir cadena perpetua o prisión o pena de muerte, eso sí es súper sexy, pero la realidad es que necesitamos es investigación oportuna, judicializar para que llegue a condena.
¿Cuántas violaciones de menores se producen al año en Colombia? No sé si usted tiene la estadística, y usted creo que mencionaba el porcentaje de casos que quedan en la impunidad.
Sí, 11% de los casos llega a condena, 11% a condena, luego 89% en impunidad, dato de hace 2 semanas oficial en el Congreso. Mire, una cosa son los delitos sexuales registrados, ¿sí? Las personas que denuncian, que romper el silencio es lo más difícil, Juan Carlos, porque el grueso de los crímenes sexuales no es el tipo este que paró el carro y raptó a una niña tan brutalmente como esto que nos tiene conmocionados. El 80% de los casos es el tío, el papá, el abuelo, el hermano, ¿verdad? Entonces ahí romper el silencio, que el niño o la mujer hablen, es un paso duro de dar, porque ahí hay una complejidad de emociones, que es mi papá que me quiere, pero me hace esto. Entonces se registran 21 casos al día. Denuncian 21 violaciones de niños menores de 14 años, se denuncian. Luego, las que no se denuncian, no tenemos idea de cuántos son, pero se puede inferir que son muchos. Cada día nacen 14 bebés cuya mamá es menor de 14 años, nacen. Es decir, ¿cuántas niñas son violadas y no quedan en embarazo? Entonces, esa es la realidad, y lo que necesita este país es hablar de género, educación sexual, justicia, prevención. Pero como aquí le estamos metiendo un tabú y nos estamos metiendo en un delirio, donde no, deje así, claro, y que pasen las cosas y luego lloramos.
Usted decía que estaba subiendo por el ascensor aquí en la torre de RCN, que tiene 7 pisos, pero usted está en Nueva York, en el Empire State, que son como 100 pisos, porque yo hablando...
Es que no me subí porque se me cae la llamada del ascensor.
Bueno, Gloria Estela Díaz.
Bueno, Juan Carlos, permítame un poco frente a lo que estaba diciendo Angélica, recordar que en lo que va corrido de este año van 18.000 casos de menores víctimas de presunto delito sexual. Y de esos 18.000, 10.981 casos corresponden a niñas. la diferencia es a niños, pero una cifra dramática. Según los exámenes médico-legales por presunto delito sexual, en Colombia, de 0 a 4 años, 1.538 niños y niñas. De 5 a 9 años, 3.178. Y en una edad de 10 a 14 años, 6.265. Cifras dramáticas. Cada hora...
¿Puede usted repetirlas? Un oyente me dice que si las puede repetir.
Claro que sí. Van más de 18.000 menores de víctimas de presunto abuso sexual en Colombia en lo ocurrido de este año. Solo niñas van 10.981. Los grupos de edad de 0 a 4 años, 1.538 en el 2016. 5 a 9 años, 3.178. Y 10 a 14 años, 6.265. Cada hora en Colombia se registra 2 denuncias o llegan a medicina legal 2 niños presuntamente por violación o abuso sexual. Es una cifra alarmante que debe prender y llamar la atención de todos nosotros. Pero quiero referirme a algo que habló el doctor Gómez Méndez frente al tema de la autonomía judicial. Y en eso coincidimos, doctor Méndez, porque en esa autonomía judicial, el fallo de este juez que dictó esa tutela, a la cual hace mención el representante Torres, obedece para un solo caso. Y es verdad, puede tomar la decisión que quiera. Infortunadamente, digo infortunadamente, los jueces en la autonomía que tienen a veces se equivocan en sus criterios y de una manera subjetiva califican un delito grave o no. Por ejemplo, ¿cómo entender?
¿Por eso existe el delito de prevaricato para los jueces?
¿Cómo entender, por ejemplo, que para un juez de la República no sea un peligro para la sociedad un conductor que borracho se pone al frente de un volante, le quita la vida a unas personas, a él nadie lo obligó a ingerir licor y luego ponerse al frente de un volante, y luego lo deja en libertad, le da casa por cárcel diciendo que no es un peligro para la sociedad? Otro juez ve esta conducta como una conducta agravada y que tiene que ser sancionada ejemplarizantemente y le da otra medida. Entonces lo que uno ve es que debe haber una formación hacia los operadores judiciales encaminada también a sensibilizarlos y empoderarlos en los temas y que entiendan que no pueden ser irresponsables. Uno no entendería, y creo que no jamás podría comprender, que a este señor Rafael Uribe le dieran, por ejemplo, la casa por cárcel. Yo creo que la indignación sería total, pero podría suceder, porque un juez podría
tomar... pero está prohibido.
Está prohibido, pero lo podría hacer. Entonces, el tema aquí es que los operadores judiciales también tienen que tener un compromiso y una responsabilidad ante este tipo de delitos.
Efraín Torres.
Bueno, yo cuando comencé este debate, yo dije que hay que atacar el tema de esta problemática por dos aristas, el tema de prevención y el tema sexy, como lo llama mi querida compañera Ángela Lozano, de las penas fuertes.
Angélica.
Sigo de acuerdo con el tema de cadena perpetua. Creo que este fallo de la sentencia de tutela beneficia a los abusadores de niños, a los que delinquen contra los niños en Colombia, y yo creo que hay que dejar una claridad, un mecanismo en la Constitución para que los jueces en Colombia puedan utilizar la pena de cadena perpetua para violadores, para esos depravados que atentan con nuestros niños en Colombia. Pero voy a comenzar con temas que nos vamos a poner de acuerdo.
Pero mire, una sola pregunta sobre esto nada más. Este sujeto tiene que aplicarle 60 años. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre aplicarle 60 años a un hombre de 38 y los de cadena perpetua?
Pero es que sencillamente si un juez, él acepta los cargos, tiene la posibilidad de que un juez le diga allanamiento de cargos.
No lo puede hacer porque la ley no lo permite.
Es que el fallo de la sentencia
es únicamente por estudio.
Lo dice totalmente claro. Que puede tener beneficios y que tiene los mismos derechos a cualquier otro delincuente. Esa es mi opinión. Creo que este tipo de violadores y asesinos que se meten con nuestros niños en Colombia deben tener esa pena fuerte como la cadena.
Una cosa debe quedar clara, Juan Carlos. Aquí nadie de los que están en esta mesa, dejamos de repudiar lo que pasa con los niños.
Ni pedir la máxima pena y pena ejemplarizada.
Exactamente.
Claro. Tengo una pregunta.
Entonces, en ese sentido, Juan Carlos iba a comenzar sobre el tema de prevención, que también me preocupa muchísimo las cifras de los casos que están inactivos en la Fiscalía. La ineficiencia que hoy tiene el aparato judicial. ¿Cómo ignora el aparato judicial hoy a la cantidad de casos que tiene, 85 mil casos represados,
les dicen
la
89%
Fiscalía General de la Nación. Si hay una justicia especial que el presidente Santos en los acuerdos de paz para el tema de darle indultos a los guerrilleros de la FARC, ¿por qué no le damos una justicia especial para los niños en Colombia, mi doctora Angélica? Donde podamos tener un acompañamiento en una investigación responsable, donde cuando se investiguen a los niños violados o maltratados, estén acompañados de un psicólogo.
Sí, sí.
Eso es una... Pero no opera, doctora.
Eso es otra cosa.
No opera. Entonces,
es que, mire, ese es el tema donde
estamos haciendo. Entonces, ahí, este es un tema importantísimo.
Si la justicia es ineficiente con estas penas, entonces lo que hay que pensar es que si es cadena perpetua se vuelve eficiente. No, ese no es.
Vamos al otro tema. Ya pasamos el tema de cadena perpetua. Por ahí lo recordó Angélica, y 6.600 niñas entre 10 y 14 años el año pasado, en el 2014.
¿Cuál es el otro tema, doctor Efraín?
Según la fiscalía, ¿sí? Quedaron embarazadas. ¿Qué está haciendo la policía si el registro civil está ahí a la mano? ¿Por qué no investigan a los padres a ver si tuvieron algún tipo de contacto sexual con un familiar? Eso es incesto.
Siempre se presume violación.
El tema de las comisarías de familia. ¿Será que podamos darle fortaleza, como usted lo dice, a ver si ese material probatorio puede ser utilizado en un proceso de la fiscalía? El tema del ADN. Nosotros aquí no tenemos una legislación sobre el ADN de medicina legal, no tiene un banco de datos, por si acaso si a una niña la violan, se pueda coger el ADN e identificar el violador inmediatamente. El año pasado es el colmo que un violador, un condenado a violación de una niña, estaba trabajando como rector de un colegio, porque sí. no debe haber un registro único donde identifiquen a las personas.
Ahí le quiero dar mérito a Efraín, a un colega de Cambio Radical,
para que puedan identificar si pueden trabajar al lado de los niños o no.
Antes de ir a la pausa, Angélica Lozano.
Sí, muy breve, un colega del CESAR, Chichi Quintero se llama, tiene un proyecto avanzando, ha mejorado, lo hemos contribuido muchos, la idea es de él, el mérito es de él, y va avanzando en la Cámara, y es un registro bastante moderno, actualizado, para que cualquier persona, con la protección de la Bias Data, queden allí registrados quienes han participado en crímenes sexuales y crímenes contra niños,
y para que al momento de la
consulta para una contratación en X trabajo se pueda verificar.
¿Qué pasó en Bogotá con ese muro de la indignación?
El muro de la infamia fue declarado inconstitucional y no permitió.
Ya. 7:58, ya regresamos.
Voces RCN.